5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, que soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Tras varias semanas de estrenos espectaculares, les presentamos una semana con pocos títulos interesantes. Les hablaremos del cine indio, es decir, de Bollywood, que es la segunda productora del mundo después de la Meca del cine, porque llega a la cartelera Mi nombre es Khan, que seguro que tendrá alguna que otra coreografía espectacular como la de Street Dance, una especie de película musical bailarina en tres dimensiones. La cuota del cine español tiene garantizada su actuación, su permanencia, gracias a la película, a la muy valorada Rabia. La ciencia ficción y la fantasía dominan las pantallas con el estreno de The Crisis y Legión. Y el humor pasado por agua llega de la mano de Jacuzzi al pasado. Una cinta muy peculiar que seguramente a mucha gente le interesará. De todas formas, no nos podemos olvidar de un documental divertidísimo y muy interesante que se llama Family Street, una historia dirigida por Luis Miñarro, que hace una especie de street y familiar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista mental. No seáis malintencionados, porque no va a ser una historia de un strictis auténtico, sino es más bien de otro tipo, algo más profundo. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos del Príncipe de Persia y, por ejemplo, Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre García Berlanga. Además, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte y Antonio Peláez insiste con el cine iraní, y en esta ocasión nos va a hablar de otro gran director. Estén pendientes porque merece la pena. Y si no os pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com, una página web que cada vez tiene más oyentes. Estás atentos, no os perdáis los contenidos de www.cineylibertad.com. Y si no quieres hacer algún comentario, tienes alguna duda o quieres hacernos alguna sugerencia, pues puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de Pastel de Boda, queríamos que nos hablases de la película más cursi sobre esta temática, sobre las bodas. Laura Vega destaca la película Una rubia muy legal, una película curiosa y donde aparece un personaje muy cursi y a la vez muy inteligente, interpretado por esa actriz que hizo Sweet Home Alabama. En la propuesta de esta semana, con motivo de la muerte de Antonio Ozores, nos gustaría que nos dijeses a quién valoras más de la familia Ozores. Dinos si José Luis Ozores, conocido por la película Recluta con niño, o la hija de Antonio Ozores cuando hacía la gatita del club nocturno en Farmacia de Guardia, o al famoso Antonio Ozores con el famoso No hija, no, o sus discursos atropellados y difíciles de entender que recordaban a políticos como Fraga y Pujol. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, destacamos que regresa a la dirección el discípulo de Alejandro Amenábar, Mateo Gil, conocido por la cinta Nadie conoce a nadie, ese thriller que no está del todo mal, aunque el final podría verse planteado de otra forma. De todas formas, en esta ocasión, este director ha empezado a rodar en Bolivia una historia sobre el mítico ladrón Butch Cassidy, que sobrevivió a la policía de Bolivia para hacer su último gran atraco. El actor que interpreta a este delincuente será Sean Shepard. El reparto lo completan, entre otros, un hombre que no podía faltar en el cine de Amenábar y de Mateo Gil, como es Eduardo Noriega. En segundo lugar, podemos decirle que La belleza picasiana de Rosy de Palma interpretará a una presentadora de televisión a la que le cambiará la vida en un parque temático argentino cuando consigue un reencuentro entre una madre y una hija. Está basada en una novela de Dani Umpi y se llama igual que la cinta, Miss Tacuarembó. Entre los actores destacan, entre otros, Janet Rodríguez, que era una actriz, no sé si se acordarán ustedes, que interpretó y protagonizó la telenovela Cristal. Una telenovela que tiene anécdota, porque me acuerdo perfectamente que escuché a una mujer decir que ya no volvió a ver una telenovela porque había llorado mucho con esta. Y por último, les queremos comentar la noticia polémica de la semana, aunque yo creo que a mucha gente le va a poner contento. Y es que El Zapatazo llega al cine, según cuenta una página web, porque las películas menos taquilleras, que diga más taquilleras, van a tener menos subvenciones. Y es que el Ministerio de Cultura dicen que ha anunciado este miércoles una rebaja de las subvenciones que reciben aquellas películas españolas en función de la máxima recaudación en taquilla. Con la intención de esta medida, hay que decir que solo afecte de forma limitada aquellos films, según explicó el director general del Instituto de Cinematográfica y Artes Audiovisuales, Ignasi Guardans, pues hay que decir que esto será solo durante un tiempo. Y es que Guardans ha explicado, según nos cuenta esta noticia de internet, que esta modificación de la ley del cine se encuadra dentro del plan de austeridad anunciado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que el Ministerio de Cultura entiende que el cine y la cultura se tienen que sumar también al esfuerzo de reducir el déficit público. Hay que decir que las subvenciones van a pasar o se han reducido en un 50%. Se supone que van a pasar de 800.000 euros a 400.000 euros. De todas formas, esto me gustaría a mí verlo, si esto se va a cumplir. Desde luego, si se va a cumplir, me parece estupendo. Porque, aunque yo creo que se tenía que limitar muchísimo más y reducirse el número de subvenciones a un número muy concreto de quizá los tres mejores jóvenes y algún gran director que necesite ser subvencionado. El resto yo creo que no se deberían de dar, y la verdad que todavía se subvencionan muchísimas películas, porque en España se subvencionan y se da dinero por más de 200 películas al año, cuando más del 70% no llegan a verse nunca en las pantallas de los grandes multicines ni de los pequeños. Y ahora sí, una vez dicho esto, vamos a ver cómo está la cartelera en esta ocasión, y nos trasladamos a una página web que nos dice lo siguiente. El primer lugar lo ocupa Príncipe de Persia, una película de la que vamos a hablar, una película familiar y de aventuras que merece la pena. En segundo lugar, Robin Hood, de Ridley Scott. En tercer lugar, se agarra la película de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas. En cuarto, se mantiene Que se mueran los feos, esa patética comedia comercial patrocinada por Antena 3. En quinto lugar, Un ciudadano ejemplar. En sexto lugar, Iron Man 2. En séptimo, una comedia interesante de la que hablamos hace un par de semanas, El Plan B. En octavo lugar, Two Lovers, Dos Amantes. En noveno lugar, la comedia Pastel de Boda. En décimo lugar, Viaje Mágico a África. Y en decimosegundo lugar, hay que decir que ha quedado una película que yo creo que se merece que la gente vaya a verla, como es Bahía, una gran producción que no sé por qué no ha sido muy valorada, pero que es una grandísima película y es una historia de la que hablamos en profundidad la semana pasada. No se la pierdan, vayan a ver Bahía antes de que la quiten de la cartelera. Y ahora sí, vamos a ver cómo está realmente nuestra cartelera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La cartelera.
La primera película que vamos a comentar es una película india que se llama Mi nombre es Khan, una película dirigida por Karan Johar, conocido por una película de difícil pronunciación. Vamos a ver si soy capaz. Kafji Kukshi Kafni Gan. ¿Qué podemos decir del cine indio? Pues que el cine indio es uno de los más importantes del mundo, después de Estados Unidos, aunque pueda parecer incomprensible. Pero sí, en la India se producen muchísimas películas, más de 1000 películas al año, y lo que pasa que muchas de ellas son en formato televisivo y muchas de ellas son de carácter musical, que en España pues no tienen demasiado o no tendrían demasiada salida. Vamos a ver lo que han dicho los críticos sobre esta película. Hay que decir que la crítica de cine Blanca Álvarez de Toledo, en Fila 7, dice lo siguiente: dos estrellas de Bollywood, Shah Rukh Khan y Kajol, vuelven a juntarse de nuevo en una película emotiva y un tanto moralizante. Dice: aún así, la humanidad de Slumdog Millionaire también está presente aquí. Nos encontramos con una historia emotiva, bien rodada y magistralmente interpretada por dos grandes estrellas bollywoodienses. Shah Rukh Khan en su papel de protagonista y Kajol, la bella Mandira, también hace un buen papel. Además, es interesante la visión que el director ofrece sobre el 11S. Más allá del sufrimiento originado en las víctimas y sus familias, se centra en los conflictos racistas originados a raíz de los atentados, el retraimiento que invadió a muchos musulmanes y el fanatismo que inundó a otros. La pena es encontrar algunos tópicos y simplicidades en el camino. Esta es la crítica básicamente de esta película. Y ahora, si te parece, te vamos a contar un poquito el argumento por si estás interesado en ir a ver esta película india. Hay que decir que las pocas que llegan merecen la pena. Una que me acuerdo bastante bien fue la película Agua o Yo quiero ser como Beckham, dos películas que en España pues tuvieron bastante éxito. El argumento es el siguiente. Rivaz Khan es un honorable musulmán indio cuya vida está marcada por el síndrome de Asperger y que se enamora perdidamente de la bella Mandira. Su madre soltera hindú que vive su versión de sueño global de éxito, pero cuando un incalificable acto de cobardía destroza a su familia, Khan emprende desinteresadamente una impactante odisea a través de los Estados Unidos contemporáneos, que son tan complejos como el mundo del corazón humano. De toda su ingenuidad se transforma en la encarnación de acto de rebeldía más inverosímil. La paz y la compasión proporciona una aleccionadora realidad que afecta la vida de cada persona con la que se cruza. En el nombre de la mujer que ama, un peculiar desconocido se presenta a sí mismo diciendo simplemente: mi nombre es Khan y no soy un terrorista.
La historia del mundo occidental se rige por un antes y un después de Cristo. La mía se rige por la primera vez que te vi. Después de toda una vida siendo diferente, por fin llevaba una vida feliz. Pero el día que lo cambió todo, cambiaron los ojos con que el mundo nos miraba. Y cambió el modo con que tú me mirabas.
Mandira.
Nunca jamás debí casarme con un musulmán.
Debo emprender este viaje, por difícil que sea, y así volverás a amarme.
Acompáñame, señor. ¿Por qué se dirige a Washington?
Para ver al presidente de Estados Unidos. Tengo que decirle una cosa.
Ahora que han escuchado ustedes el tráiler de la película Mi nombre es Khan, nos gustaría que supiesen un poco cuál es la opinión del director sobre esta cinta, qué es lo que ha pretendido para que ustedes entiendan un poco el modo de pensar de los directores indios. Dice: Mi nombre es Khan se puede entender como la épica historia de amor de dos personas que tienen una forma singular de ver el mundo. Lo que las diferencia es el paisaje en el relato que se desarrolla. Siempre es mi intención hacer algo distinto con mis películas, pero la constante que permanece es mi deseo de seguir examinando la multitud de formas en cómo dos personas pueden llegar a enamorarse y seguir enamoradas independientemente de cualquier reto que ello les suponga. Ahora sí, te vamos a hablar de la película Legión, una película que yo creo que tendrá muchísimo éxito en el mundo friki, una película dirigida por Scott Stewart. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues tenemos una crítica de Manuel Yáñez Murillo en Fotogramas que le da 3 estrellas y dice lo siguiente: lo mejor, el desprejuiciado cóctel de monstruosidades; lo peor, el exceso final de pirotecnia visual. Y su comentario principal dice lo siguiente: la actual deriva apocalíptica tomada por Hollywood, Legión viene a reclamar la posibilidad de abordar el fin de los días con una vocación deliberadamente lúdica, renunciando a toda trascendencia y solemnidad. Y ahora, si les parece, pues les comentamos un poco el reparto. El reparto fundamentalmente está protagonizado por Dennis Quaid. ¿Se acuerdan ustedes de este actor famoso en muchísimas películas? Como por ejemplo hizo en El punto de mira, un director que no ha parado de trabajar sobre todo en los últimos años. Parece que ha tenido una segunda juventud, como por ejemplo en Good Company, El vuelo del Fénix, una película que merecía la pena, aunque a mí me gustó muchísimo en una historia muy interesante, como por ejemplo Master and Commander o la famosísima Frequency, una película de ciencia ficción y de intriga que yo creo que es de las mejores que yo he podido ver. También participa en esta película el actor Paul Bettany, que ha hecho también películas muy buenas, como por ejemplo Master and Commander, que ya lo hemos dicho antes, y lo hemos confundido con Dennis Quaid. No es Dennis Quaid, sino es Paul Bettany el que hizo Master and Commander. También ha participado en películas como La Reina Victoria, una historia que recibió un premio Oscar al mejor vestuario, pero que es una película que merece la pena. La Reina Victoria es una geografía de la Reina Victoria, pero hay que decir que la historia que cuenta es muy interesante y merece la pena. Estos dos actores fundamentalmente componen esta película de ciencia ficción. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es el siguiente: después de un terrible apocalipsis, la única esperanza es el Mesías que va a nacer en un remoto pueblo donde un grupo de personas tendrá que defenderlo del mal. Pues definitivamente este es el argumento para quien se anime a ver esta película apocalíptica. Sobre todo de ciencia ficción y, como decíamos, para el mundo friki.
Cuando era niña, mi madre hablaba de una profecía. Llegaría el día en que la oscuridad cubriría el mundo y el destino de la humanidad sería decidido. Decía que Dios había cambiado y que estaba furioso con sus hijos.
Charlie, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te queda para dar a luz?
Pocos días.
¿Pero el bebé se quemará?
¿Qué? Discúlpese, señora.
¡Dios santo! ¡Vais a morir todos!
¡Dispara!
La última vez que Dios perdió la fe en el hombre, envió un diluvio. Esta vez ha enviado ángeles. Es la única oportunidad que tiene la humanidad de sobrevivir. Ya están aquí.
Muy bien, Rambo. ¿Contra qué estamos luchando?
Contra ángeles. Sabía que te enviaría, Gabriel. Estabas deseando complacerle.
No como tú.
Ni siquiera creo en Dios.
Es probable que él tampoco crea en ti.
¿Estás diciendo que es el apocalipsis?
Digo que esto es un exterminio.
La tercera película que les vamos a comentar es Street Dance en 3D, una película británica que le gustará muchísimo a la gente joven. ¿Quién la dirige? Max Giba y Dania Pasquini. Y el reparto lo componen, entre otros, Charlotte Rampling, que la conocemos por películas como, por ejemplo, Toda la culpa es de mi madre o Babylon, o por ejemplo Rachel McDowell, que la hemos visto en la película Mamma Mía. ¿Qué más podemos contarles de la película? Pues si les parece, vamos a contarles las curiosidades. Vamos a contarles un poco cuál es el origen de esta película, porque sobre todo está basada en el street dance, que es una fusión de diferentes bailes como el hip hop, breaking, popping y locking, enormemente compleja y precisa y además físicamente muy exigente. El término 3D cubre todos los estilos de baile que surgieron de forma natural en las calles y en los clubs. Hay que decir que a principios de los años 70 fue cuando surgió este movimiento y el más importante de todos lo protagonizó el breakbeat. Hay que decir que Street Dance en 3D es la primera película de acción fuera de Norteamérica que se rueda en tres dimensiones. Durante su labor de documentación hay que decir que Richardson se encontró metido hasta el cuello en el mundo del baile callejero, y acudió al United Kingdom Street Dance Weekend y le convirtieron incluso en juez. Por tanto, es una película que está por lo menos bien documentada. Ahora, si les parece, les comentamos un poco el argumento por si están interesados en ir a ver esta película muy típica, muy propia de los jóvenes de ahora, que seguramente entenderán y seguramente será una película que estará, ocupará el top 10 de las taquillas españolas. El argumento es el siguiente: las cosas no podrían mancharle mejor a la bailarina callejera Carly. Está enamorada de su carismático novio Jay y su grupo de baile acaba de conseguir clasificarse para las finales del campeonato británico de street dance. Pero todo cambia cuando Jay deja plantados a Carly y su grupo, rompiéndole el corazón a ella y poniendo en peligro los sueños del grupo de bailarines callejeros. Con el agua al cuello, Carly lucha por demostrar a su grupo y a sí misma que puede llevarlos a la victoria, pero tras una serie de contratiempos, como perder el lugar que utilizaban para ensayar, empieza a dudar seriamente de su capacidad de liderazgo.
Tu vida está a punto de cambiar. Tus sueños están a punto de hacerse realidad. Nada volverá a ser lo mismo. La película que hará que el mundo se ponga en pie.
Antes de hablarte de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. En primer lugar, un documental Family Street realmente divertido de Luis Miñarro, una historia que merece la pena porque es prácticamente un striptease familiar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista familiar, porque nos cuenta con todo lujo de detalles, curiosidades, anécdotas, historias realmente conocidas o desconocidas de la historia de España, pero desde un punto de vista humano y desde un punto de vista familiar. En segundo lugar, te vamos a hablar de la película Jacuzzi al pasado, una comedia canadiense de Steve Pink, interpretada entre otros por John Cusack, Rob Corddry, Ray Robertson o Clark Duke. Y por último, no nos podemos olvidar de hablarte de Crazy, una película de ciencia ficción estadounidense dirigida por Breck Eisner, que está basada en otra película, concretamente de los años 60. Y ahora sí, te vamos a hablar de la cuota del cine español. Nos estamos refiriendo a la película Rabia, una película thriller y una coproducción hispano-mexicana colombiana, producida por Guillermo del Toro y basada en una novela de Sergio Bicio. Hay que decir que la dirección corresponde a Sebastián Cordero, autor de películas como Crónicas, y que concretamente por Rabia pues recibió bastantes premios y bastantes menciones en el Festival de Cine de Málaga. Hay que decir que también tenemos una crítica de la revista cinematográfica Fila 7, concretamente de Sofía López, que dice lo siguiente: la caracterización de personajes es otro punto fuerte de su quehacer cinematográfico. La cinta es un thriller que, a diferencia de otros, respeta la coherencia de los personajes. Con sensibilidad, Cordero se mete en sus entrañas, en sus dilemas, sus sombras y sus luces, y les hace evolucionar con sabiduría. Tanto la pareja formada por José María como por Rosa, hay que decir que forman una historia realmente interesante, junto con los papeles secundarios como el de la madre, interpretado por Concha Velasco, y el de Alex Vendremul. Forman una red de relaciones complejas pero perfectamente creíbles, en una casa que funciona como alguien más, como su vida propia, de ruidos, silencios, colores, ambientes y estilo. Esa es la crítica de Sofía López en Fila 7, revista cinematográfica. Ahora, si te parece, te recordamos un poco el reparto, que lo componen como actores más importantes los ya citados Gustavo Sánchez Parra y Martina García, y como actores españoles muy conocidos, pues Concha Velasco, que la conocemos por muchísimas películas, aunque se empezó a hacer famosa por La chica de la Cruz Roja o El día de de los enamorados, pero que es una actriz que no ha parado de trabajar a lo largo de los años. Y Alex Vendremul, que también es conocido por haber interpretado la película Joy, que últimamente ha hecho una película muy interesante que seguramente podrán ver ustedes próximamente, como Héroes, una historia, una película para niños muy blanca que recuerda películas como por ejemplo Cuenta conmigo o Los Goonies. No se deben perder desde luego esa película de Héroes. Y por último vamos a ver, o les voy a comentar si les parece, el argumento de la película por si están interesados en ir a ver esta historia. José María es albañil y Rosa empleada doméstica interna. Son inmigrantes sudamericanos, trabajan en España y desde hace pocas semanas son pareja. Unas vacaciones de los jefes de Rosa permite a José María pasar unos días con ella dentro de la casa y fantasear acerca de lo que sería una vida compartida. José María tiene una personalidad volátil y una discusión que lo lleva a un enfrentamiento físico violento con su capataz, que culmina con la muerte accidental de este último. José María no sabe qué hacer y se refugia en la mansión donde trabaja Rosa, sin contar nada a nadie, ni siquiera a ella.
¿Todo bien por aquí?
Todo bien.
¿Cuándo fue la última vez que le viste?
No me digas que le trajiste a casa, hija. Un asesino. Muy bien, hijo. ¿Has tenido un deseo?
¿Familia Torres? ¿Es cierto lo que dicen?
¿Dónde están?
No te lo puedo decir. Yo te siento más cerca que nunca. Yo te amo.
Me da mucho miedo todo esto.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de Tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo de la muerte de Antonio Ozores. Nos gustaría que nos dijeses qué valoras más de esta famosa familia. Si José Luis Ozores, conocido por la película Recluta con niño, o a la hija Emma, que hacía de gatita de club nocturno en Farmacia de Guardia, o quizá prefieras al citado Antonio Ozores, con el famoso No hija no y sus discursos atropellados y difíciles de comprender. Si quieres que escribirnos, lo puedes hacer a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y ahora, en esta ocasión, en nuestra sección de bandas sonoras, te vamos a hablar de Bernard Herrmann, nacido en Nueva York el 29 de junio de 1911 y fallecido el 24 de diciembre de 1975. Fue un compositor estadounidense de música de cine, que hizo su debut gracias a Orson Welles con Ciudadano Kane, aunque sus colaboraciones más conocidas fueron con Alfred Hitchcock. Estuvo nominado a los Oscars en 5 ocasiones, ganándolo únicamente por El hombre que vendió su alma. Como anécdota, podemos contar de Herrmann que, siendo un niño, tomaba clases de violín. En una de sus clases, hay que decir que este chico le dijo a su profesor que quería tocar algo estrambótico y tenebroso, a lo que el docente se negó. Momento seguido, Herrmann procedió a destrozar el violín contra la cabeza del profesor. Ahora sí, les vamos a hablar de una serie de comentarios. hechos por un crítico de cine, de blog de cine, un blog de cine que se llama el autor Jesús León, y que hace una buena selección de canciones de este popular Germán. Les vamos a poner una serie de piezas para que disfruten un poco de este magnífico compositor. En primer lugar, les vamos a hablar de una composición que hizo para la película Jasón y los Argonautas. ¿Se acuerdan de esa historia de la mitología griega donde un Jasón luchaba contra una serie de esqueletos? Pues les ponemos una pieza de esa preciosa banda sonora. Ahora, si les parece, vamos a pasar a Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, que fue la que le hizo saltar a la fama a este famoso y conocido compositor, el señor Herman, que triunfó gracias a Orson Welles. Les ponemos una pequeña pieza de la famosa Ciudadano Kane. Y después de ese corte tan brusco, vamos a pasar al Cabo del Terror, que hay que decir que es una película de J. Lee Thompson, que fue luego rehecha en un remake por Martin Scorsese. Escuchamos la banda sonora de esta película, que seguramente a todos les resultará muy familiar. ¿Se acuerdan ustedes de ese famoso abogado? ¡Abogado! Y ahora les invitamos a que escuchen su pieza más conocida. Le invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y muéranse de miedo con esta banda sonora.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Cazadores de sueños. Bagda, Buñuel, Fernando Palacios, Sáenz de Heredia, Juan de Orduña, y nos falta uno de los grandes, uno de los directores más grandes del cine español de los primeros años, de su primera época, de la época dorada del cine español. Nos estamos refiriendo a García Berlanga. Escuchen ustedes ese excelente documental preparado por Belén Pose y Néstor Sánchez.
Caracterizado por la improvisación, sus trabajos reivindican su capacidad como cineasta.
Hoy, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, hablamos de una de las figuras cinematográficas más importantes de nuestro país, Luis García Berlanga.
Nacido en Valencia el 12 de junio de 1921, en el seno de una familia acomodada, durante su juventud se unió a la División Azul para evitar represalias por el cargo que había desempeñado su padre durante la República como gobernador de Valencia.
Cursó estudios de Derecho y Filosofía y Letras, aunque los abandonó para ingresar en 1947 en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, donde más tarde sería profesor.
Allí entabló amistad con Juan Antonio Bardem, con el que rodaría su primera película, Esa pareja feliz, en 1951. Un año más tarde, ya en solitario, dirige Bienvenido, Mr. Marshall.
Para el guión en este film contaría con la presencia de Bardem y Miguel Miura, donde narra la ingenuidad de los habitantes de un pequeño pueblo, que esperan que su salvación llegue de mano de una delegación americana, que al final pasa de largo.
Pues bien, mi querido señor alcalde, he venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos,
los representantes de un gran pueblo.
Que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna.
Nuestros amigos, señor alcalde, son los americanos del norte.
Y más exactamente, los delegados en España del Programa de Recuperación Europea.
Claro. European Recovery Program.
Claro.
O más sencillamente, Plan Marshall.
Ahí le he dado.
Mi visita, pues, señor alcalde, tiene por objeto anunciarle la llegada de estos excelentes camaradas y exhortarle encarecidamente para que extreme sus cuidados en el recibimiento.
¿Y qué hay que hacer en el recibimiento?
Pues todo lo que su buen criterio juzgue oportuno, mi querido amigo. El caso es que queden satisfechos.
Entonces, les daré una limonada.
No, nada de limonadas, por favor.
¿Una sangría en el café?
No, si no se trata de eso, mi querido amigo. El pueblo debe arder en fiestas.
Ah, ya.
Juegos artificiales.
Niños con banderitas.
Y usted debe hablarles desde el balcón.
¿Hablar de qué?
De todo. Del pueblo, de la agricultura, de la ganadería, del comercio, de la industria.
¿De qué industria?
Ah, da lo mismo. Solo saben inglés. No lo entenderán de todos modos.
Claro. Ya voy comprendiendo.
El caso es que les hable. El pueblo debe arder en fiesta.
Y sobre todo, que haya niños con banderitas.
No olvide usted que ellos tienen dólares.
Claro. Desde luego que sí.
Pues nada más.
Cabe destacar que con esta última película obtuvo un premio en el Festival de Cannes. En 1961, en colaboración con Rafael Azcona, rueda Plácido, una denuncia a la hipocresía social de la época. Recalcamos esta película por su nominación al Oscar al mejor film extranjero.
Dos años más tarde, también con Azcona, realiza El Verdugo, una feroz denuncia contra la pena de muerte que obtuvo el premio de la crítica en el Festival de Venecia.
Como buen director español, también rodó cine cómico. Ejemplo de ello son Calabuch en 1956, La Serie Nacional en 1978, 80 y 82, La Vaquilla en 1984 y Todos a la Cárcel en 1993.
¡Faustino! ¿Pero qué haces, imbécil? ¡Arriba! ¡Arriba he dicho! ¿Por qué no habéis esperado la señal?
Nosotros hemos arrancado al oír el tiro.
Pero no era el nuestro y además tu obligación es asustar a las perdices para que no se vayan.
Pero es que estaban tirando hacia aquí.
Pero si te quedas de pie y mueves la bandera, nosotros te vemos. En cambio, así, ¿quién nos ve? ¡Idiotas! Pero ¿cómo se ha atrevido a disparar? Ha estropeado el ojeo. Y además ha matado un conejo. Y enfermo.
Perdone, pero yo soy de la cacería, Jaime Canidell.
La cacería es de perdices, usted ni es cazador ni es nada.
Puede ser, pero soy yo quien la pago. A 500 pesetas la perdiz. A ver, ¿cuánto vale el conejo?
¡Cerrillo!
¡Sí!
Usted no paga nada. La cacería la damos nosotros, ¿comprendido?
Por si dudaban ustedes de la influencia de Berlanga en el cine español, fue premiado en el Festival de Carlo Vivari como uno de los 10 cineastas más relevantes del mundo.
Además, se hizo con otras distinciones, tales como el Premio Nacional de Cinematografía en 1980. También destacamos la Medalla de Oro de Bellas Artes en 1981 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1986.
En los últimos años ha sido presidente de la Filmoteca Nacional de España y director de la colección de relatos eróticos La Sonrisa Vertical.
Finalizamos con una frase del propio director Luis García Berlanga, en la que define sus ideales cinematográficos.
Quiero volver a los orígenes del cine, a la improvisación, eliminar esa gestapo que es el guión, para que de cada plano parezca un pedazo de universo.
Si
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un minuto te vamos a hablar del Príncipe de Persia. Y es que si el sinónimo de éxito en la época dorada de Hollywood era David O. Selznick, el sinónimo de triunfo de la taquilla de los últimos años es, sin duda, Jerry Bruckheimer. El citado productor podría considerarse el rey Midas del séptimo arte, puesto que todo lo que toca lo convierte en oro. Entre sus aciertos se encuentra Top Gun, la trilogía de Piratas del Caribe o la saga de La Búsqueda, protagonizada por Nicolas Cage, un productor que se atreve con una adaptación de un popular videojuego. La cinta gira en torno a un ladronzuelo de Persia dotado de extraordinarias cualidades atléticas, que se acabará convirtiendo en uno de los príncipes o uno de los primeros príncipes del Imperio Persa, y que tendrá la misión de salvar al mundo de las garras del terrible Nizam. Un largometraje repleto de acción que impide el lucimiento de los actores. No obstante, el actor Ben Kingsley, junto con los chispeantes comentarios de Alfred Molina, elevan la categoría del film. La belleza de la actriz Gemma Arterton, hay que decir que endulza alguna de las escenas. La interpretación más negativa es la de Jake Gyllenhaal. De todas formas, hay que reconocer el poderío físico alcanzado por el actor protagonista. Largas horas de gimnasio fueron necesarias para conseguirlo. Tampoco nos podemos olvidar de sus intensos entrenamientos para convertirse en un maestro con las armas. Sus músculos crecieron tanto que lo tuvieron que agrandar la armadura. Como decíamos, el argumento está basado en un conocido videojuego de los Spectrum y de los primeros PC. ¿Se acuerdan ustedes de esos cacharros informáticos? Un videojuego de ordenador que enganchó a todos los niños españoles de la época en algún momento de sus vidas. La dirección, como decíamos, corre a cargo de Mike Newell, fundamentalmente conocido por dos películas de diferente temática pero de alta calidad, como por ejemplo La sonrisa de Mona Lisa o Cuatro bodas y un funeral. El cineasta cuenta una sencilla historia con un guión esquemático, que recuerda a grandes producciones como la del Señor de los Anillos, cuyo guión es bastante más profundo que el de la película en cuestión. Aunque hay que decir que está contado con un ritmo trepidante, que no permite al espectador levantarse de la butaca ni dejar de comer palomitas. La película no chirría en ningún momento y desde luego la distribuidora Disney ha cuidado el detalle para que se pueda disfrutar de la misma en familia, estando dotado de considerables dosis de amor y humor blanco. Quizá al director se le va la mano con los efectos especiales y con los toques mágicos finales, a pesar de que este realizador solo quiso exagerar el tema de los saltos, que es la verdad la virtud principal del videojuego y del personaje del videojuego. Por lo menos eso fue lo que comentó en declaraciones a Fotogramas. Finalmente se puede destacar la honradez y la lealtad del príncipe hacia sus hermanos, junto con una frase sobre la felicidad en tono filosófico que puede ayudar a pensar. También el visionado de este largometraje sugiere que los dones hay que ponerlos al servicio de los demás. Por último, habría que recordar al señor Newell que en la Edad Media los habitantes de Persia creían en un solo dios, Alá, y no en varios. Tal impresión de que se utiliza esta terminología para ser políticamente correcto, ya que en la actualidad se intenta que se relacione a todos los monoteísmos como fundamentalismos, y no todos los monoteísmos son negativos. Un claro ejemplo positivo es el cristianismo.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con unas gafas de sol y un bastón? ¿Qué vas a vender? ¿Cupones de la ONCE?
Pues no, espero que no. Lo que pasa es que me voy a la playa y para protegerme.
O sea, que vas a hablarnos de la mujer de la playa.
Exacto.
Además, hablamos de ciegos precisamente porque el protagonista de la película, hay que decir que es ciego. Concretamente es el actor Charles Bickford, que para mí es la pieza clave de esta cinta del gran director Jean Renoir, que cuenta con una historia de 70 minutos, un drama de intriga que te mantiene en tensión todo el tiempo. La película es muy erótica y muy sensual, sin enseñar nada, puede resultar muchísimo más atrayente, espectacular y sensual que otras películas que enseñan mucho, como por ejemplo La habitación en Roma. ¿Qué es lo que cuenta esta película?
Pues el teniente guardacostas, Scott Barnett, está a punto de casarse con su novia Eva, pero un encuentro casual en la playa con una extraña mujer, Peggy, casada con el famoso pintor Todd Butler, que quedó ciego tras una acalorada discusión con su esposa, le lleva a enamorarse perdidamente de esta. Sin embargo, Scott cree que la ceguera de Todd es fingida y decide desenmascararlo.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues Joan Bennett, Robert Ryan, Charles Bickford, Nan Leslie, entre otros.
¿Y qué me puedes decir del actor Charles Bickford, del que he hablado yo hace un momento?
Pues que habiendo desaparecido la posibilidad de hacer papeles protagonistas, Bickford buscó papeles de actor de carácter. Aquí encontró sus mayores éxitos, tanto en el cine como más tarde en la televisión. Su constitución robusta, sus facciones marcadas, emparejadas con su áspera pero poderosa voz, le llevaron a ser elegido en una gran variedad de papeles en producciones de alta calidad. A menudo interpretaba papeles de padres queridos, decididos hombres de negocios, matones, capitanes de barco o figuras autoritarias de diverso tipo. A lo largo de los años 40 fue nominado en 3 ocasiones a los Oscars al mejor actor de reparto.
¿Puedes contarnos cuál fue su último trabajo en una popular serie de televisión?
Pues en sus últimos años, Bickford interpretó al ranchero John Ranger, propietario del rancho Silo, en la serie de la NBC El Virginiano. Falleció en Los Ángeles a causa de una infección sanguínea a los 76 años de edad y se había casado en 1919 con Beatriz Loring y tuvo un hijo, Rex, y una hija, Doris.
¿Y qué es lo que dice la crítica de esta película?
Pasional y turbador melodrama, una subyugante femme fatale, ahora bajo los rasgos de un impagable Joan Bennett. Una mujer en la playa es una lección de sabiduría narrativa que sobrevive incluso al lamentable montaje que la RKO impuso al metraje original como objeto de suavizar la alta temperatura erótica de la obra. Esta crítica la comentó Miguel Ángel Palomo en el diario El País.
Irene, hay que decir que hemos encontrado una crítica anónima sobre los actores que me parece interesante. ¿Qué te parece si la haremos? Porque yo creo que describe muy bien las interpretaciones de estos magníficos actores.
Pues sí, los 3 actores principales están espléndidos. Un ciego, Charles Bickford, que prácticamente no parpadea en todo el metraje, capaz de ser insufriblemente retorcido, sin cansarse de tirar dardos envenenados o muy tiernos. Una Joan Bennett por momentos enigmática, a veces con apariencia de femme fatale y siempre bella. Y un potente Robert Ryan, por una vez frágil, sumido en un mar de dudas.
Pues muchas gracias por tu colaboración y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Parece que últimamente a Antonio Peláez le está interesando muchísimo hablarnos del cine que empieza por I. ¿Cine italiano? No. ¿Cine islandés? Tampoco. ¿Cine indioamericano? Menos. Entonces, ¿qué tipo de cine puede ser? Pues solo nos queda uno muy llamativo y muy importante. Sí, el cine iraní. Y es que Antonio Peláez está con mono de cine iraní. Vamos a saludarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
¡Qué fuerte!
Irán no es solamente ese país donde en cuanto menos te descuidas pues te montan una bomba atómica, o parece que quieren montar una bomba atómica, o te meten en la cárcel por sumarte a una marea verde, o bueno, suceden tantas cosas, ¿no? Nos encontramos a un dirigente un tanto extraño, casi que un poco de cómic, como es esa manía ya. No, Irán, ya sabemos bien, nosotros oyentes de Directo a las Estrellas, amantes de Directo a las Estrellas, admiradores de Víctor Alvarado, que en Irán también se hace cine, y muy buen cine. Y para eso estoy aquí, para hablaros un poquito hoy. Ya sabéis, Antonio Peláez, vengo directamente del planeta www.radiocine.org. Y ya que hablamos el otro día de Kiarostami, que ha tenido éxito, bueno, ha sido, digamos, la ganadora del premio a mejor interpretación Juliette Binoche por la nueva película de este director, ya que hablamos de él en Cannes, hablemos también de lo que sucedió allí, que fue la reivindicación de Jafar Panahi. Jafar Panahi, que es un director también, la verdad, que muy ligado a Kiarostami, puesto que su primera película, El Globo Blanco, está basada en un guión de Abbas Kiarostami. Claro, esto es lo que está en los créditos. En la realidad, Kiarostami, digamos, parece que un día que estaban en un bar iraní, ¿no?, de estos que habrá, le escribió como un esquema argumental en una servilleta, y pues a partir de eso él hizo este largometraje de 1995, que ya ganó la Cámara de Oro en el Festival del Cine de Cannes. Para que os hagáis una idea, la Cámara de Oro es el premio que se da a las películas que, bueno, van a una sección especial, un poco como de realizadores más rompedores y realizadores noveles. Pues este fue el premio que ya Panahi se llevó con su primera película. Curiosamente, él, cuando tenía 10 años, ya escribió su primer libro, con el que ganó un concurso literario. Así que, bueno, llevaba ya tiempo metido en lo que es todas las cuestiones artísticas, digamos. Estudió dirección de cine en la Facultad de Cine y Televisión de la Universidad de Teherán y, pues ya digo, sigue los pasos, aunque sin enclavarse quizás en el terreno tan poético de Abbas Kiarostami, sigue los pasos del gran director del cine iraní, que es Kiarostami o Kiarostami. Se nota quizás esto más en El Espejo. El Espejo, su segundo largometraje, de 1997, que se llevó el Leopardo de Oro del Festival Internacional de Cine en Locarno. Ya sabéis, estos iraníes que son especialistas en festivales, en hacer películas, pues yo creo que realmente trascendentes, ¿no? Pues esta película nos presentaba, bueno, pues seguíamos a una niña a través de un viaje en autobús en el cual pues ya se perdía, y en un momento terminado la película vemos que está en una película y que ya no quiere seguir haciendo la película. Dice, estoy cansada de seguir en el autobús, y no, pues como que resulta muy, muy chocante, porque además no sigue quizás las clásicas normas del guión americano, un poco de ir en tres tiempos, ¿no?, de principio, desarrollo y desenlace, sino que, pues bueno, pues en un momento determinado decide cortar un poco con todo. Estupenda está la niña, y es una película que, en cualquier caso, dentro de la filmografía de Panahi, sería una de las más rudas y difíciles de ver por el sentido tan personal que tiene un poco del ritmo. Ya con la siguiente, con El Círculo, el año 2000, quizás fue atenuándolo un poco más, y la que tiene el más atenuado, tiene un ritmo un poco más occidental, digamos, puede ser un poco más, pues en cierto sentido, visible para nosotros, ¿no? No es que sean películas invisibles, pero sí que puede ser más cómodo verla para un público acostumbrado a otro tipo de ritmo. Es Offside, Fuera de Juego, que sería la última película que ha hecho hasta ahora. Bien, íbamos por El Círculo. El Círculo criticó la forma en que son tratadas las mujeres en la actual República Islámica de Irán. Y bueno, es la verdad que una película que te deja sin salida. Ya ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Nos muestra pues distintas historias, y sobre todo quizás la más sobrecogedora es la que empieza y termina en la cárcel. Pues digamos, a partir de aquí también, bueno, la película pues fue seleccionada incluso entre los 10 mejores filmes del año 2000, según tengo aquí anotado. Y luego, a continuación, ya Panahi haría una de las películas más sorprendentes y la verdad que también más interesantes de su carrera. Rompe bastante con Crimson Gold, que sería como Oro Rojo. Película que llegó aquí en España, pero si no recuerdo mal, como unos 4 años después. Consiguió el premio del jurado en Una Cierta Mirada en Cannes, que sería pues para las películas un poco diferentes, en cierto sentido, del festival, las que no tienen una mirada tan, tan convencional, y que en este caso nos presenta la historia de Hussein, un repartidor de pizza que, bueno, pues cada vez se ve más humillado entre los contrastes de los barrios a los que reparte y el dinero que recibe, la vida que él lleva, ¿no? Es una película que, aparte de mostrarnos los contrastes entre los distintos ambientes sociales, pues también plantea un dilema moral cuando él, bueno, pues tiene acceso a otras vías, digamos, de financiación. Película muy interesante, que además pone al personaje al borde, al límite. Plantea de nuevo, como nos planteara en su momento Kiarostami, el suicidio, que es un tema en cierto sentido tabú en Irán. Y que, bueno, ya digo, quizás es la película más cercana a lo que pueda ser un thriller casi que ha hecho Panahi. A partir de aquí, también en el año 2006 hizo una de las obras, pues yo creo que más interesantes por cómo está completamente desarrollado, pues bueno, el sentido, digamos, que tiene el cine iraní, que muchas veces es como una anécdota, pero en este caso lo lleva al máximo. Una chica que quiere entrar en un partido de fútbol. Esto aquí en España cada vez sería, pues yo creo que más común, ¿no? Yo el otro día recuerdo haber visto un montón de chicas así ataviadas con bufandas de Atleti y demás, que digo, no, esto hace tiempo pues, como que no se veía. Pero en Irán es imposible. O sea, es que está prohibido. De hecho, las detiene el ejército cuando quieren entrar, ¿no? Y hay muchas mujeres a las que les gusta el fútbol en Irán. Pues bien, en este caso, Panahi se une a una de ellas, utiliza este estilo tan cercano al documental que es propio de esas latitudes y que la verdad que maneja muy bien. Y bueno, pues hace una película que obtuvo también numerosos premios. De hecho, se estrenó rápidamente en España en comparación con Crimson Gold. Y que, bueno, pues es una de las, desde mi punto de vista, que serviría quizás para introducirnos en Panahi, siendo la última, ¿no? Que nos serviría para ver lo que ha sido su filmografía, su desarrollo anterior. Un director que está quizás cada vez más enfocado, más preocupado por los temas de desarrollo social, menos preocupado por una búsqueda personal de un lenguaje cinematográfico diferente. Y bueno, es una, ya digo, consiguió el Oso de Oro, por cierto, que no teníamos dicho el nombre, el Oso de Oro en Fuera de Juego. Pues bueno, en cualquier caso, Jafar Panahi fue detenido, esto se dio a conocer por un bloguero iraní, y en el cementerio de Teherán parece que había asistido para el entierro de pues unas personas asesinadas durante las protestas electorales en Irán de 2009. Sabéis que lo que llaman la marea verde, pues era que había habido, digamos que dos candidatos. Está Ahmadinejad, que es el que salió finalmente en Irán, y esta marea verde pues era la que apoyaban los partidarios de Mousavi, que era el otro candidato de las elecciones. Tampoco es que Mousavi fuera a cambiar radicalmente Irán, sigue siendo una república islámica basada en una serie de conceptos y de preceptos que aquí nos resultarían un poco atávicos, ¿no? Pero en cualquier caso, Panahi parece que iba a hacer, no se sabe bien cuáles son las acusaciones que le formulaban para tenerle prisionero, pero sí que desde el propio Festival de Cannes pues se ha hecho un gran llamamiento, digamos, para su liberación, sobre todo a través de las lágrimas de Juliette Binoche, porque al parecer el gobierno lo que no quería era que hiciera una película sobre la marea verde, que es lo que estaría preparando Jafar Panahi. De hecho, el 18 de mayo, periódicos de todo el mundo publicaron pues una declaración de él que decía que había sido objeto de malos tratos en la prisión de Evin. El sábado 15 de mayo de 2010, dice Panahi, los guardias de la prisión entraron de repente en nuestra celda, la número 56, y nos sacaron a mí y a mis compañeros, nos hicieron desnudarnos y nos tuvieron en el frío durante una hora y media. Luego, bueno, sigue una serie de narración de hechos. Dice que quiere tener la posibilidad de contactar y ver a su familia. El derecho a tener y comunicarme con un abogado, pues ya he pasado 77 días en prisión. La libertad incondicional hasta mi juicio y el veredicto final. Por último, juro que por lo que creo que es el cine, que no voy a dejar mi huelga de hambre hasta que mis deseos sean satisfechos. En cualquier caso, el 25 de mayo ha sido puesto en libertad por una fianza que parece que oscila entre 150.000 y, he leído también, 160.000 euros, que ya es bastante y es bastante difícil para conseguir para un director de cine iraní, aunque sea de éxito y sea reconocido allí. Pues ya digo, el cine que se vendrán curiosamente es el cine premiado. Habría que pensar, ¿no?, qué intercambio tenemos que hacer entre libertad y arte. En otros países no sabemos lo que tenemos, no sabemos quizás hacer tanto arte, pero tenemos un poquito más de libertad, y en Irán parece que desde luego no saben lo que tienen los grandes artistas que hay y no quieren darles la libertad que merecen. Os ha hablado Antonio Peláez desde el país, no es una república, es una cosa completamente diferente, pero lo de la república lo dejamos para otro día. www.radiocine.org, y hemos hablado de Jafar Panahi. Muy interesante, atención que alguna de sus películas además está en Google, ¿eh? Por ejemplo, la de Crimson Gold, hemos visto que está por Google Videos. Seguiremos seguramente pues más adelante en otras ocasiones. Ahora vamos directo a las estrellas. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida.
Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.